Bienvenidos a Ciclismo de ayer y de hoy. Estáis escuchando Embarrados, temporada 2, episodio 10. Semana de campeonatos europeos con campeones de un tanto inesperados, ¿no, David? ¿Qué tal estás?
Muy buenas, Jordi. Pues más de una sorpresa nos hemos llevado. Pero bendita sorpresa. Muchas veces la emoción del ciclocross se podía perder sin esas sorpresas. Pero no os quiero adelantar nada. Esta semana, en el repaso de la actualidad, tendremos a Blanca Batabás, las audiencias del ciclocross y confirmada la vuelta de los tres tenores.
Y nos pasaremos por boxes con Carlos Cortés, donde nos habla un poco de la historia de los campeonatos de Europa.
Analizaremos todo lo sucedido en las carreras de los campeonatos de Europa, repasaremos el resto de carreras de la semana y cerraremos con la previa de lo que vendrá. Copa del Mundo en Tabor, Super Prestige en Niel y la Etnias Cross del Gran Premio de Leven como carreras destacadas.
Y ya sabéis que tenemos activado el apoyo para fans en iVoox. Cuando entréis en iVoox veréis un banner azul para poner a apoyar. Le dais y con ello estaréis dando un paso más en el apoyo del proyecto de ciclismo ayer y de hoy. Podéis apoyar desde 1,49€ al mes, pero podéis elegir la cantidad que queráis.
Con esa cantidad apoyáis de una forma más comprometida al proyecto, pero además os libráis de la publicidad en nuestros episodios. Tenéis acceso al historial de programas que ahora muchos es solo para fans y también podréis disfrutar de los episodios exclusivos para fans.
Y como siempre decimos que existen formas gratuitas para apoyarnos. Escuchar nuestros episodios gratuitos, dar al like cuando os guste y escribir comentarios. Todo eso nos ayuda, ya que iVoox ve que esto funciona y nos posiciona mejor para llegar a muchos más posibles oyentes. Así de fácil. Like y si puedes, comenta.
Únete a nuestra familia, os prometemos horas de ciclismo sin filtros.
Hola a todos y bienvenidos a la grupeta de Embarrados. Soy Carlos Cortés y desde la sección de voces os contaremos curiosidades cada miércoles. ¿Te unes?
Y empezamos esta semana con la actualidad, pues con una de las entrevistas que han hecho a Blanca Catabás. Básicamente, estrella del ciclismo multidisciplinar inspirada en Marianne Vos y Ferran Prevot. Esa entrevista, hecha en Cycling News, dijo que Vos y Ferran Prevot son una inspiración para ella. Además, dice que ella está contenta de hacer estas tres disciplinas porque esos sus referentes también son ciclistas que podrían hacerlo, ¿no? Además, le da una mayor motivación porque puede correr con ellas, que también es una cosa bastante importante, ¿no? De que tus ídolos sean al final, pues, tus rivales, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que Blanca Catabás, pues, es lo que más está disfrutando, ¿no? Lleva 5 años compitiendo en estas tres disciplinas, acabó cuarta en los Juegos Olímpicos de Mountain Bike, cuarta en los Campeonatos del Mundo en Ruta y el pasado fin de semana ganó su primera carrera en la Copa del Mundo Élite Femenina de Ciclocross. Además, tiene a Lars Boom, que le está entrenando desde el 1 de octubre y dijo que el caso con Greta Boom comentó que Blanca Catabás se da una o dos veces por generación. O sea que realmente las sensaciones que estamos teniendo, al menos yo, David, no sé tú, pero estoy teniendo la sensación de estar delante de una chica que tiene un potencial espectacular. O sea, al menos con lo que estamos viendo ahora.
Pues sí, y yo creo que en Países Bajos estarán temblando, ¿no? Que se parece como si se fuera a acabar la hegemonía, ¿no? De Países Bajos. Y
eso lo pensaba hoy, ¿eh?
Sí, o sea, ¿lo pensabas?
Sí, sí. No, te lo digo muy en serio, porque cuando hemos hablado, hemos estado viendo las carreras del Campeonato de Europa, que hablaremos hoy, claro, tú ves todas las naranjas y tal, y cuando ves la irrupción que hace Blanca Catabás ahí en el medio, da la sensación de que la hegemonía de Países Bajos no está tan claro como lo que está proponiendo Blanca Catabás. Y si piensas un poco en futuro, ¿dónde está el futuro de Países Bajos ahí?
Ya, bueno.
Puk Pieterse, claro. Sería una opción, ¿no?
Van Empel.
Pero las demás es como que ya están sumando años, ¿eh? Y Alvarado.
Bueno, Celina Alvarado es joven, todavía.
Es joven, pero es que no sé qué le está pasando. Es como que no veo claro el futuro de Celina Alvarado. Creo que se está como estancando, ¿eh? Una sensación extraña. Y en cambio ves a Blanca Catabás como está tirando y dices, joder, es que esta puede ir a más, encima.
Y no valiente, sé. Y además valiente la tía.
Muy valiente, muy valiente.
Por eso que las sensaciones son brutales. Y si Lars Bohn encima dice que cree que es una de esas que sale cada generación, pues imagínate.
Pues sí. Además es que Lars Bohn también dijo que respecto a la planificación del SD Worlds, que tienen que planificar bien un buen calendario en todas las carreras que ella quiera hacer y que además para el equipo vayan bien, ¿no? Y que creen que pueden ver grandes cosas en un futuro para ella. Después del Campeonato de Europa correrá la Copa del Mundo de Tabor y luego se tomará un descanso para volver a mediados de diciembre con el objetivo del Campeonato del Mundo. Bueno, ahí queda. O sea, además ha sido muy valiente, ¿no? Porque ya lo hemos dicho, en el Campeonato de Europa ha participado con las élite.
Sí.
Lo cual le quedaban incluso, creo que son 2 años más que podía haber competido con sub-23. O sea que, bueno, ha tomado ese riesgo y además creo que con bastante acierto, ¿no?
Y además el detalle que cuentas es importante, ¿no? Que después de Tabor se tomará un descanso para volver a mediados de diciembre. Es decir, que no está cegada por la Copa del Mundo actualmente, ¿no? Y eso que está ahí rondándola. Por tanto, bien, me parece bien que la dosifiquen a la corredora.
Correcto. Además, esto de la Copa del Mundo me ha hecho gracia un comentario, ahora que lo ha sacado, que hizo, creo que era Alex y Saúl, que comentaban de que el extenso calendario que hay en la Copa del Mundo.
Sí.
Y que además, y tú ya la habías comentado alguna vez, el Campeonato del Mundo, claro, el tema de premios y todo es distinto, ¿no?, al de las copas patrocinadas. Y que no todos los ciclistas tenían el presupuesto necesario para afrontar todas las carreras del Campeonato del Mundo, ¿no?
Claro.
Y que era bastante lógico que, por ejemplo, Blanca Catabás, por ejemplo, pues no corriera hace un par de semanas una carrera de la Copa del Mundo, ¿no? O que otras ciclistas, o chicos, se plantearán no hacer todo el calendario entero, porque no podían económicamente o porque realmente no les compensaba hacerlo. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Lo cual me parece bastante acertado, por ejemplo, lo que está haciendo Marianne Vos o lo que se está planteando ahora Blanca Catabás, porque creo que tienen claro unos objetivos concretos y bueno, es lo que tú dices, no se van a obsesionar con la Copa del Mundo. O sea que es una cosa que me parece bastante acertada, ¿no? Planteársela así. Además, sumando a esto, Blanca Catabás admitió que esta temporada fue un poco extraña porque principalmente corrió con su bicicleta de montaña y que no conoció a sus compañeras del equipo del SD Works. Y ella espera que el año que viene pueda hacer muchas más carreras de ruta y pasar más tiempo con el equipo. Además, si le sumas que Lars Bohn dijo que el equipo tiene curiosidad para ver cómo le pueden ir a Blanca Catabás el tema de las carreras adoquinadas de un día de Bélgica, o sea, las clásicas. O sea que, cuidado, ¿eh? Esto a mí ya sabes que a mí me gusta este terreno a mí ya me está poniendo, vamos,
los dientes largos.
Hombre, y tanto. O sea, ver esta chica competir Flandes y competir terreno de Bélgica de clásicas, hostia, a mí me, es que, vamos, estoy ya deseando poder ver eso. O sea, me parece, bueno, además una chica que no escatima nada, ¿no? O sea, que puede, yo creo que puede dar mucho espectáculo además.
Solo faltaría que encima le saliera bien, ya sería, bueno, la definitiva. Bueno, y estoy casi convencido que le va a salir bien, ¿eh? A poco que se lo proponga, a poco que se lo planteen bien con el equipo, bien, es decir, que vaya, va a ser un disfrute en invierno y disfrute también en primavera y verano.
Pero es que además es de esas ciclistas, David, que es que en el fondo tú te gusta que gane, pero es que si gana te da igual, porque has disfrutado igual de su carrera. Sí. O sea, es de las que propone, de las que hace, de las que no se achanta. O sea, sí, es que es brutal lo que hace. O sea, es que es espectacular. Sí. De las que cuando tiene que perseguir, persigue, le da igual quién esté detrás. Es que ella sabe que tiene que perseguir a lo que tiene delante y persigue, y punto. No se está mirando si va a tirar una o va a tirar la otra. Y esto en carretera hay que ver cómo reacciona, ¿eh? Porque esto va muy acorde a lo que hace Van der Poel. Es que es muy del estilo, ¿eh? De no mirar atrás y tener su objetivo entre ceja y ceja y punto. Y no importarle nada más. Y esto en ruta, el que hace esto en ruta es que se le trata como loco, porque no es lo normal.
Yeah. Pero aquí dice Marianne Vos y Ferran Prevot, pero en otra entrevista también dijo que ya se mira en el espejo de Van der Poel y Van Aert también. Es decir, claro, que no me extraña que corra de la forma que corre, ¿eh?
Sí. Sin duda. Además.
Y bueno, supongo que Blanca Catabás tendrá... Bueno, voy a decir lo que dijo ella, llamarme Blanca Vas. Es decir, eso es lo que dijo, ¿eh? Si me tenéis que llamar de alguna forma, llamarme Blanca Vas, dijo.
Es muy curioso que luego los letreros de la televisión...
Al revés, sí.
Y el propio locutor de la UCI le llame Cata Blanca Vas.
Ya.
Es que el que le entrevista de la UCI, la semana pasada le dijo Cata Blanca Vas. Y la chica, es que... Bueno, ni reaccionó, ¿sabes? Es como dijo... Pues vale, pues te contesto. Supongo que estaba más preocupada en hablar el inglés correctamente que otra cosa. Sí. Porque eso también es un problema para ella. Pero, oye, que ni reaccionó, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Y decía que supongo que Blanca Catabás tendrá parte de culpa en que las audiencias de las carreras de las mujeres sean mejor que las de los hombres, Jordi. El año pasado ya se habló un poco del tema, lo que pasa es que no era tan exagerado como lo que han contado este año, ¿no? Ya decimos que la mayoría de las veces, cuando indicamos si nos ha gustado más una carrera o la otra, casi siempre decimos que nos gusta más la de las mujeres. Quizás, Jordi, será porque hay mayor competencia, al haber mayor competencia y mayor disfrute, debe ser eso, sí. Pero ahora tenemos evidencias y son los datos de audiencia de Eurosport de Países Bajos. 7 de las 8 carreras donde han publicado las audiencias, la carrera femenina ha superado a la masculina. Solo en la de la Copa del Mundo de Fayetteville, la masculina superó a la femenina y no por mucho. Estamos hablando, Jordi, y cuidado con el dato, porque no es menor el dato. Estamos hablando que las audiencias de las carreras femeninas están un 41% más altas que la de las masculinas. 41%. A mí me parece una exageración,
Sí, bueno, también, a ver, aquí hay una pequeña trampa, porque estamos hablando de Eurosport Países Bajos, y es evidente que Eurosport Países Bajos, donde tienen las mejores ciclistas, es en el femenino, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Bueno, esa es una pequeña trampa, pero independientemente de esto, si viésemos las audiencias de España, seguramente no estarían muy alejadas, o sea, a ver, seguramente en España es muy probable que también ganasen las femeninas. Esto, quizás quien controlase las audiencias de Eurosport de aquí España nos lo podría comentar, pero...
Sí, además también un dato. Supongo que cuando dicen las audiencias tienen en cuenta los plays, supongo, de grabado, en diferido, en directo, digo yo, ¿no?
Sí. Supongo esto... no sé. A ver, hay dos formas de ver la audiencia. La audiencia en directo y luego las reproducciones que puede hacer un vídeo, ¿no? Del catálogo, ¿no? Una vez grabado. O sea, que entiendo yo que ahí pues se va generando audiencia, eso, de alguna forma. Pero estoy convencido que, a ver, es que yo creo que ahí la clave es que si tú analizas el ciclocross masculino, pues ahí los de siempre luchando por sus posiciones y los nuevos valores que han salido, pues puede haber, de los más llamativos puede ser Thibaut Nys, pero aún está que si corre sub-23... y la lesión quizás no la haya dejado despuntar lo que quisiéramos, pero los Ryan Camp y compañía no están acabando de sobresalir demasiado, con lo cual te quedas con los Iservit que está quitando toda la emoción prácticamente a la mitad de carreras. Tunaerts, que no termina de coger, Lars van der Haar, que bueno, que ahora sí, ahora no, y luego los Pauwels, te quedas un poco aquí, no hay más. Van Kessel intenta un poco por su lado, Quinten Hermans también, pero son tíos ya conocidos. Claro, si tú te vas a la femenina, te aparecen ciclistas como Blanca Catabás o Puk Pieterse y te están ya generando una sensación de renovación y de que la gente que está viendo eso tiene un poco de emoción en decir, hostia, a ver qué hacen estas chicas, ¿no? No sé, esa es la sensación de que esos jóvenes valores dan ese punto, ¿no? De tal, aparte de que sí, que Bersema ha dominado un poco este inicio de temporada, pero luego Lucinda sigue haciendo de las suyas y creo que da un poco más de juego todo. No sé. Yo creo que, además, que la irrupción de Blanca Catabás, no voy a ser muy, voy a intentar no ser muy exagerado, pero sería lo más parecido a una irrupción, por ejemplo, de Top Pick, de Thomas Pitcock, ¿vale? Sí. Uh-huh. Claro, te da esa sensación del aficionado de querer que haga algo, ¿no? Y en cambio en el masculino ahora mismo, sin los tres importantes, pues no la tienes. Al menos la sensación que tengo yo.
No, no. El discurso que has hecho está bien, te lo compro. La verdad es que sí, que sí. Está bien. Pero bueno, visto lo visto también, yo creo que lo que tú dices aquí en España, yo creo que tendría que ir más o menos parecido. Porque aquí sí que no hay tema de colores, hay tema de sensaciones. Y las sensaciones, está claro que las carreras, creo que un par de veces hemos dicho que la masculina nos gustó un poco más que la femenina, pero casi siempre decimos que es la femenina la que nos ha hecho vibrar. Por tanto,
y era una semana, y además esa semana que pasó eso, era una semana que Betsema había dominado totalmente la carrera desde el inicio.
Sí, sí, sí.
Claro, con lo cual también. O sea que sí, sí. Bueno, y hablando de los tres tenores, otra de las noticias, confirmadas las fechas, ¿no?, de la vuelta de los tres tenores. O sea, que a partir de aquí, a ver qué pasa con el logo. Sí que las audiencias, David, yo creo que no va a haber posibilidad alguna de que sean mejores en el masculino. La semana pasada habíamos dicho que Van der Poel y Pitcock confirmaban su participación en el Mundial y que Van Aert aún lo tenía que decidir. Pues esta semana se han confirmado alguna de las fechas de las vueltas ya de los tres corredores. Mathieu van der Poel, lo más probable es que sea el 18 de diciembre con la Copa del Mundo que se va a disputar en Rügen, en Países Bajos. La cuestión es que del 1 al 10 de diciembre pues estará en un campo de entrenamiento con el Alpecin y es bastante justo que pudiera volver, por ejemplo, el 12 de diciembre, ¿no?, con la Copa del Mundo de Val d'Isole. Pero ya sabemos cómo es van der Poel, así que vete a saber, ¿no? Vete a saber qué puede pasar aquí, o sea que veremos. Luego, Thomas Pitcock, que se espera para el 4 de diciembre, para la Super Prestige de Boom. Mientras que Wout van Aert también regresará al ciclocross a principios de diciembre, aunque un campamento de entrenamiento del equipo a mediados del mes significa que probablemente no se enfrentará con Van der Poel hasta después de Navidad. O sea que ahí tenemos que esperar un poquito. Pero bueno, podremos ir ya poco a poco y disfrutando de uno, del otro, y yo creo que ya empezará el juego importante, ¿no, David?
Pues sí, con ganas de que llegue ya el 4 de diciembre para que haya otro elemento dentro del barro, que sea Thomas Pitcock, a ver qué tal. El año pasado, si te acuerdas, empezó así como muy tímido y tuvo que ser cuando llegó Van der Poel y Van Aert, que fue su irrupción, que hizo aquellas dos o tres carreras buenísimas, sí, sobre todo la que gana, que fue espectacular. Y nada, con ganas también de eso, ¿no?, de que haya un poquito más de competencia. Vamos a decir un poco más de competencia, aunque al final, cuando está Van Aert o Van der Poel, rompen la carrera y la competencia se acaba a favor de uno del otro, ¿no? Pero vaya, ya me entiendes, un poquito más de salseo de los tres tenores.
Sí, sí, yo creo que este año Pitcock vendrá pegando un puñetazo encima de la mesa, ¿eh? O sea, como hizo directamente con el mountain bike con Van der Poel. O sea, es que yo creo que este año no va a venir con timidito, ¿no? Yo creo que este año va a ir directo al grano, ¿eh? O sea, no tengo ninguna duda.
Muy bien.
Y nada, y llegamos al momento en que nos vamos a boxes con Carlos Cortés y vamos a ver qué nos cuenta sobre la historia de los campeonatos de Europa.
Hola a todos y bienvenidos a boxes. Una semana más, esta semana repasando los campeonatos de Europa que suelen tener lugar a principios de noviembre. Y bueno, vamos a hablar un poco de la historia. El campeonato de Europa se celebra desde 2003, pero solo se celebraba en categoría de mujeres y categoría junior hasta el año 2015. Hay un dato que ya hemos comentado en otras semanas. Lars van der Haar, el ganador de esta semana, ha sido el primer ganador en la categoría élite masculina de más de 30 años. Los anteriores ganadores, Van der Poel, Tunars y el propio Van der Haar, que ganó la primera edición. Hay que destacar que estos circuitos hay algunos años que se celebran en sitios donde no se suelen hacer carreras muy habituales, como por ejemplo el circuito que hubo en 2016, que se convirtió casi en un criterio, donde Tunar se escapó y después para medalla de plata vimos un sprint casi masivo para lo que es el ciclocross y vimos un circuito muy poco exigente. Este año parecía que el circuito podía, viendo las primeras carreras del sábado, el circuito podía deparar eso mismo. Pero al final vimos bastante espectáculo en la carrera sub-23 y bueno, El colofón yo creo que ha sido la carrera masculina donde el ganador ha sido justo vencedor, ha sido el más fuerte. Y al final tenía un sabor un poco agridulce por el circuito, ya que, como decía, lo veía poco selectivo, pero hemos visto partes con esa subida que tiene y que tiene potencial. No hay que olvidarse de este circuito, porque yo creo que en años precedentes, años venideros, va a haber alguna otra carrera más. Y bueno, el año próximo tendremos el europeo en el circuito de Namur, otro de los circuitos más duros del calendario y donde veremos un gran espectáculo. Pero seguimos con el seguimiento de lo que ha sido este campeonato de Europa, como decía, desde el año 2003, y se le daba bastante más importancia. Bueno, obviamente se daba importancia porque no se celebraba el masculino, el élite masculino, y hemos visto, a mi parecer, es una prueba que no está bien encajada dentro del calendario. Me da la sensación que los ciclistas, los corredores, no les dan suficiente importancia. No es como los mundiales. Obviamente es un jersey más a llevar. A mi parecer, no es que sea un jersey muy bonito, pero, y como además lo hemos visto poco, ya que los ganadores han solido ganar también el mundial, pues no lo hemos visto mucho. Este año volveremos a ver a Van der Haar, que ganó la primera edición, y lo disfrutaremos. Hay que destacar el triplete de Trek con Shirin Van Anrooy, en una carrera con emoción hasta el final, con Lucinda Brand, que dominó, a pesar de que parecía que la carrera iba a ser bastante parecida a la sub-23 masculina, donde vimos un duelo táctico muy interesante, y con Lars Van der Haar, que con esa remontada ha confirmado que vuelve 2 años después a tener un nivel sobresaliente, y esperemos que esta victoria le dé el empuje que necesita para conseguir estar arriba más habitualmente. Ya lo hemos estado viendo en podios, en carreras duras, que quizás era lo que peor se le daba a él, pero puede destacar mucho. Hay un dato también que me gustaría destacar en este caso, y es el problema que tiene Bélgica en la categoría femenina. Vimos en la categoría sub-23 que la primera clasificada está más allá del puesto 15, y en juniors, aunque tuvimos a la jovencísima Shade Van Sinei cuarta en la carrera, aunque casi 2 minutos de la ganadora Zoe Baxter, pero bueno, da que pensar de qué pasa con el ciclocross femenino, porque en Holanda vemos que siguen saliendo talentos de todas las edades. Ya vimos que coparon el podio en sub-23 también, pero no hay rastro de que en Bélgica ocurra eso. Sanne Kant no está rindiendo al nivel que ella quería, y como decía ella misma, puede que piense en la retirada, y no sabemos muy bien quién puede cubrir su hueco. Tenemos a Alicia Frank, Lotte Kopecky tiene un gran nivel, pero es más rutera. Y bueno, Marion Norbert Riverol, que se ha nacionalizado belga, puede ser una de las que cope ese lugar, pero sin duda, una vez más, evidencia estos campeonatos de Europa que la categoría femenina en Bélgica no está teniendo el tirón que tiene en su país vecino. Y esta semana llega el 11 del 11 y la carrera de Nil, y os recomendamos que le echéis un ojo a la carrera de 2013, la irrupción de Wout Van Aert.
Estáis todos y todas invitados a pasar por nuestro Telegram, @ciclismoayerhoy. Ahí jugamos a la Copa Ciclocross. Es un juego muy sencillo sobre pronósticos. ¿Sabéis quién ganará la próxima carrera de ciclocross masculino y femenino? Entráis a nuestro Telegram, lo compartís y vais sumando puntos. Así de fácil.
Y ya sabéis que en nuestro Telegram no solo jugamos, también debatimos y conversamos sobre la actualidad del ciclismo. Te invitamos a pasarte y charlar con toda la grupeta. Y si queréis más, consulta nuestra página web www.ciclismoayerhoy.com, con previas, noticias y muchas cosas más. También puedes seguirnos en redes sociales, en Twitter e Instagram, @ciclismoayerhoy. Únete a nuestra familia, te prometemos horas de ciclismo sin filtros.
Y vamos con el análisis de la carrera de la semana, el Campeonato de Europa, y comenzaremos comentando un poco el circuito. Un circuito creado en un vertedero, ¿vale? Adaptado como circuito de bicis, y basado básicamente en más fuerza que técnica, ¿no? Un continuo sube y baja y con esa cuesta final en el adoquín tan característica, el Bamberg, o sea, el Col du Bam, ¿no? Para, digamos, nombrado ahí, ¿no? Mucho viento, sobre todo en la subida final y de cara, y quizás un elemento más a tener en cuenta, la recta en boxes, que por la parte de fuera estaba bastante embarrada, por dentro, ¿no? Pero también al terminar en la subida fue un punto caliente de la carrera. Además, hay algunos detalles que se han comentado en algunas redes sociales, ¿no? Como por ejemplo la salida o la llegada, que no cumplían un poco con la norma y provocaron que no pudieran estar todos los ciclistas que tenían que estar en la salida. O por ejemplo, el hecho de que los boxes estuvieran en el lado contrario al habitual. Que esto no sé hasta qué punto puede haber influido, pero sí que era significativo. Aparte de esto, pues un circuito, pues que ha habido un poco, ¿no?, de controversia, ¿no, David? De algún gente que le ha gustado, gente que no, un poco un circuito, ¿no?, que no ha dejado a nadie sin hablar.
Sí, la verdad es que sí. Yo he leído de todas las opiniones, opiniones a favor, opiniones en contra. Ya hemos escuchado hace poco a Carlos que ha dicho que cree que este circuito tiene más vida después del Campeonato de Europa. No sé tú, a mí me ha faltado algo en este circuito. Me ha gustado la subida empedrada, la zona esa de la subida de boxes también me ha gustado, pero no sé, me ha faltado por medio alguna cosita más. No sé si a ti...
Dicen que este circuito está como en proceso de construcción, ya. O sea, no está terminado. Y que dicen que de cara al año que viene están... hay como una colina más que tienen que levantar, que eso sí que va a hacer que el circuito tenga un poco más de nivel ciclocross.
Ah, muy bien.
Eso es lo que está en el aire, ¿eh? Un poco los comentarios que he podido leer así por encima de algunos de los más técnicos en este sentido de análisis de circuitos y que esto podría cambiar de cara al año que viene.
Muy bien.
Bueno, veremos. De momento, ha habido esto, a mí tampoco me ha parecido del todo mal, pero sí que es verdad que es una sensación como extraña, ¿no? No es un circuito habitual.
Sí. Y bueno, ahora vamos con la carrera femenina y me gustaría empezar con una teoría, a ver si me la compras, Jordi. A ver, vamos a ver.
Venga.
Lucinda llevaba unas semanas muy regulares. Decíamos que no la veíamos igual de top que el año pasado. En cambio, Denise Betchema ha estado en casi todas las carreras, pues muy top. Llega el momento de jugársela en un campeonato y Lucinda Abraham hace su mejor carrera del año y Denise Betchema su peor carrera. Además, aún no siendo top, Lucinda sigue viva en todos los trofeos. No sé, tengo la sensación que sin estar tan top como el año pasado, también se está regulando para llegar a este momento y en cambio Betchema no se ha regulado nada y algún día lo tenía que pagar. No sé si me lo compras o no me lo compras.
Bueno, a ver, la teoría es buena. Todo hacía pensar que Lucinda Brand se había pasado de forma en carretera. La cosa no pintaba demasiado bien. Pero esta carrera parece que, bueno, confirmaba que no era así, ¿no? También es verdad que quizás este circuito se le podía venir mucho, bastante mejor a ella que a otras ciclistas. Y bueno, veremos de nuevo en los circuitos habituales si continúa la racha, ¿no? Yo creo que un poco esa es la clave, confirmar un poco lo que dices. Ya implicaría, yo creo que una posible buena racha de Lucinda Brand, eso sería lo normal, ¿no? Por lo que hemos visto, a ver si la puede hacer. Y que Betchema, pues, no sé, que quizás haya podido calcular mal su forma, ¿no? Eso sí que te lo compro bastante, ¿no? Que ha empezado muy fuerte, quizás no ha calculado bien y ahora a la larga de la temporada le puede hacer un poco de daño, ¿no? De falta de forma ahora que viene en ciertos momentos importantes. Pero bueno, una cosa, Betchema no está mal el colchón que ha conseguido. Así que siendo regular como es ella, veremos a ver qué pasa, ¿eh?
Sí, pero lo que te digo, Lucinda está viva en todas las trofeos, ¿eh? Y por ejemplo, en la Copa del Mundo están empatadas a puntos, es decir, que y Tabor es un circuito que le viene muy bien a Lucinda Brand. Por tanto, yo creo que ahí puede haber desempate, a no ser que gane nuestra amiga Blanca Catabás, que sería extraordinario que fuera así.
Es que hay que tener en cuenta esos factores externos luego, es que está claro, esto me recuerda un poco cuando hablábamos de Zeitlin y de Lucinda y luego aparecía Betchema y les comía la tostada. O sea, es que ahora es lo mismo. Lo que pasa es que han cambiado los protagonistas.
Bueno, pues nada, era una teoría que te lanzaba y ahora si quieres hablamos un poco más de cómo quedó la carrera. Exhibición de Lucinda Brand, sentenciando en el momento de cambio de bicicletas y en el punto caliente, ¿no? Que habíamos dicho. Incluso Blanca Catabás, en una entrevista posterior, dijo que se arrepentía de haber cambiado la bicicleta en ese momento porque no lo necesitaba realmente. Y fue el cambio de bicicleta lo que hizo que se escapara Lucinda Brand y que ya no la cogieran. Pero vaya, yo qué sé, si no hubiera cambiado bicicleta ahí, lo pudiera haber hecho en otro momento, hubiera sido igual, ¿no, Jordi?
Pues seguramente. Yo creo que ahí Lucinda fue lista, aprovechó para hacer pegar un buen arreón y Blanca Bas, pues ahí ya bueno, lo dicho, se le fue el caballo. Es que se le fue el caballo en ese momento, está claro.
Luego el ritmo de Lucinda fue muy constante, sin fallos, en un circuito, como tú has dicho, que se le ajustaba bien a su característica. Es la primera vez que se proclama campeona de Europa y ella misma ha declarado que no esperaba hacer tan buena carrera. Por tanto, incluso ella se ha visto un poco sorprendida. Segunda, gran carrera de nuevo de Blanca Bas, como quiere que la llamemos, dando la cara en todo momento, aunque su ritmo no ha sido suficiente esta vez para coger a Brand. Y nada, ya era Castellín, sabedora que Bas era mejor en la recta de meta, intentó escaparse en un par de ocasiones en la bajada posterior a boxes, pero Bas siempre cerraba el hueco. Al final, segunda y tercera, y con mucha felicidad para las dos. La verdad es que también, ¿no? Aparte de la carrera de Blanca Bas, la carrera de Yara Castellín también fue muy solvente, recordándonos al día que ganó, ¿no? A principio de temporada.
Sí, yo creo que es otra de las ciclistas que ha sabido dosificarse estos días para llegar aquí e intentarlo, ¿no? O sea, que ha sido lista, ha tenido carreras que no parecía estar tan bien, pero aquí ha sido muy solvente. Y también por características, ¿eh? Una ciclista que también se... Precisamente la técnica no creo que sea su gran fuerte y que también le ha ido muy bien este circuito, ¿eh? O sea, que es un circuito que para las que tienen un poco de fuerza y tal, pues le iba bastante bien.
Y es curioso, ¿no? Ese detalle que siempre se escapaba en la bajada, ¿eh? En dos o tres vueltas lo hizo, ¿eh? En la bajada, ¿eh? Se escapaba.
Sí. Claro, Dios. Es que ahí en el bumper que este ha marcado muchas las diferencias, ¿eh? O sea, había quien no tenía tantas opciones a la hora de subir, tenía que buscar opciones en otros lugares, pero quizás era más difícil, ¿sabes? O sea, en este caso, las que han buscado la opción de escaparse bajando no han conseguido el resultado que los que conseguían sacar beneficio de la subida esta.
Sí. Muy bien. Cuarta, Celine Alvarado. Estuvo haciendo un poco la goma durante, bueno, las primeras vueltas hasta que al final, de nuevo, una caída la dejó pues definitivamente fuera de juego. La verdad es que, no sé, vuelve a estar como el año pasado, que se ve así como un tanto descentrada en algún momento de carrera, ¿no?
Sí, además es una caída un poco extraña, ¿no? Porque se pone muy al lado, ¿no? Para intentar evitar el paso de roderas del barro. Intenta coger la zona limpia, pero se pone tan al lado que llega a pegar contra la valla. O sea, es que se mete una hostia básicamente porque se come la valla. Y bueno, es un fallo, pero claro, clave, porque es además la última vuelta y eso le la deja prácticamente sin opciones a esa medalla.
Muy bien. Denise Betsema, quinta. Yo no sé tú si tienes información, pero no sé qué le pasó en la tercera vuelta cuando la perdimos, cuando ya dejemos de verla. Es decir, que estaba allí cogida, hay una imagen y luego ya no está en la imagen. No sé si fue... Yo le he dicho el tío del barro, aunque tenía que haber sido el tío del mazo.
Es que eso es lo que te puse aquí, el barro.
El tío del barro. Bueno, podemos decir que resultado inesperado y que Betsema deberá esperar a conseguir un maillot distintivo porque aún no ha conseguido ninguno, ni mundial, ni europeo, ya, ni nacional.
Se le resiste esa opción y se lo merece, la verdad, porque es una ciclista que es, bueno, es que ahora mismo es top 3, fijo, vamos. La situación esta de que pierde la carrera, yo lo que sí que me he fijado es que sale de boxes también, ¿eh? O sea, hay un momento en que el momento que pierde la carrera, se pierde totalmente la distancia.
Sí,
está saliendo de boxes. Sí. Con lo cual, no sé si es que ha entrado por algún problema mecánico, pero es evidente que de esa salida de boxes ya no consigue volver a contactar con delante, ¿eh? O sea que de ahí se le va la carrera totalmente.
Sí. Sexta, la francesa Hélène Clausel, que sigue dando pasos hacia adelante, superó a Annemarie Wurz, que solo aguantó una vuelta con las mejores. La verdad es que Annemarie Wurz no acaban de enchufar y en cambio Clausel, la verdad es que está dando muy buenas sensaciones carrera a carrera, ¿eh?
Pues sí, están teniendo buenas sensaciones las francesas, no solo Clausel. Y la verdad es que, bueno, muy bien por parte de las francesas, para dar un poco de color, ¿no? A ese cantidad de naranja que corre por este campeonato de Europa, la verdad.
Y también le dio color azul la octava y la novena. Octava, Alice Marie Azurfi, su mejor carrera del año. Y novena, Silvia Pérsico, que seguro que merecía algo más. La vimos en la primera vuelta delante, tras Blanca Bas, que se parece que se iban a escapar las dos, y se cae, se pega un porrazo y pierde esa posición. Al final se hunde ahí remontando, y cuando está remontando se vuelve a caer otra vez y acaba novena. La verdad es que la sensación de Silvia Pérsico es que tenía un punto más.
Pues sí, iba bien, pero claro, comete ese par de fallos, ¿no? En la zona de barro, que se le va a... De hecho, es la que se pega dos veces contra la valla, ¿no?
Sí.
Es que sí, la primera seguro, la segunda no sé si es ella o una compañera, pero se pega un buen porrazo en las vallas, ¿eh?
Ella, sí. Una lástima. Y acabamos con la décima posición de Sanekan, que por fin queda por delante de Alicia Frank. Es decir, que bueno, un brotillo verde, le vamos a decir brotillo verde. Muy bien, y así cerraría la carrera femenina, Jordi.
Muy bien, pues ahora toca el turno de la masculina. La carrera de Lars van der Haar empezó mal, algo que viene siendo un poco habitual. Un paso por boxes que le dejó muy retrasado en la primera vuelta. Y con el grupo de belgas favoritos por delante. Pero toda la carrera remontando y siempre siendo el hombre que tiraba del carro. En cada vuelta aguantaba el tiempo en la mayoría del recorrido y luego pegaba un fuerte arreón en la subida final y sobre todo en la parte adoquinada, esa del Bamberg. Ese era su punto clave. La subida mucho más rápida que el resto. Y yo creo que cada vez le recortaba alrededor de 5 segundos o por ahí, ¿no, David? O sea, era como que ahí aprovechaba su momento y siempre, pum, pegaba una arreón y recortaba un trocito más y un trocito más. Y claro, así consecutivamente, pues esto le dio prácticamente alas para el final, ¿no?
La verdad es que la combinación de las piedras con la subida le fue el corredor más solvente, diríamos, en toda la carrera. Y lo que tú has dicho, no sé si son 5 segundos, no lo tengo calculado, pero la verdad es que se comió a Hermans en nada, en un par de vueltas, que parecía una cosa casi imposible. La verdad es que Lars van der Haar en su mejor momento. Y bueno, no sé, no, me da la sensación que sin estar tan top como el año pasado, también se está regulando para llegar a este momento, y en cambio Bechema no se ha regulado nada y algún día lo tenía que pagar. No sé si me lo compras o no me lo compras.
Bueno, a ver, la teoría es buena. Todo hacía pensar que Lucinda Brand se había pasado de forma en carretera, la cosa no pintaba demasiado bien, pero esta carrera parece que, bueno, confirmaba que no era así, ¿no? También es verdad que quizás este circuito se le podía venir mucho, bastante mejor a ella que a otras ciclistas. Y bueno, veremos de nuevo en los circuitos habituales si continúa la racha, ¿no? Yo creo que un poco esa es la clave, confirmar un poco lo que dices. Implicaría, yo creo que una posible buena racha de Lucinda Brand, eso sería lo normal, ¿no? Por lo que hemos visto, a ver si la puede hacer. Y que Bechema, pues, no sé, que quizás haya podido calcular mal su forma, ¿no? Eso sí que te lo compro bastante, ¿no? Que ha empezado muy fuerte, quizás no ha calculado bien y ahora a la larga de la temporada le puede hacer un poco de daño, ¿no? De falta de forma ahora que viene en ciertos momentos importantes. Pero bueno, una cosa, Bechema no está mal el colchón que ha conseguido, así que siendo regular como es ella, veremos a ver qué pasa, ¿eh?
Sí, pero es lo que te digo, Lucinda está viva en todas las trofeos, ¿eh? Y por ejemplo, en la Copa del Mundo están empatadas a puntos, es decir, que y Tabor es un circuito que le viene muy bien a Lucinda Brand. Por tanto, yo creo que ahí puede haber desempate, a no ser que gane nuestra amiga Blanca Catabás, que sería extraordinario que fuera así.
Es que hay que tener en cuenta esos factores externos, luego. Es que está. Claro, esto me recuerda un poco cuando hablábamos de Zeitlin y de Lucinda, y luego aparecía Betsema y les comía la tostada. O sea, es que ahora es lo mismo. Lo que pasa es que han cambiado los protagonistas.
Bueno, pues nada, era una teoría que te lanzaba, y ahora, si quieres, hablamos un poco más de cómo quedó la carrera. Exhibición de Lucinda Brand, sentenciando en el momento de cambio de bicicletas y en el punto caliente, ¿no? Que habíamos dicho. Incluso Blanca Catabás, en una entrevista posterior, dijo que se arrepentía de haber cambiado la bicicleta en ese momento porque no lo necesitaba realmente, y fue el cambio de bicicleta lo que hizo que se escapara Lucinda Brand y que ya no la cogieran. Pero vaya, yo qué sé, si no hubiera cambiado bicicleta ahí, lo pudiera haber hecho en otro momento, hubiera sido igual, ¿no, Jordi?
Pues seguramente. Yo creo que ahí Lucinda fue lista, aprovechó para hacer pegar un buen arreón, y Blanca Bas, pues ahí ya bueno, lo dicho, se le fue el caballo. Es que se le fue el caballo en ese momento, está claro.
Luego el ritmo de Lucinda fue muy constante, sin fallos, en un circuito, como tú has dicho, que se le ajustaba bien a su característica. Es la primera vez que se proclama campeona de Europa, y ella misma ha declarado que no esperaba hacer tan buena carrera. Por tanto, incluso ella se ha visto un poco sorprendida. Segunda, gran carrera de nuevo de Blanca Bas, como quiere que la llamemos. Dando la cara en todo momento, aunque su ritmo no ha sido suficiente esta vez para coger a Bran. Y nada, ya era Castellín, sabedora que Bas era mejor en la recta de meta, intentó escaparse en un par de ocasiones en la bajada posterior a boxes, pero Bas siempre cerraba el hueco. Al final, segunda y tercera, y con mucha felicidad para las dos. La verdad es que también, ¿no? Aparte de la carrera de Blanca Bas, la carrera de Yara Castellín también fue muy solvente, recordándonos al día que ganó, ¿no? A principio de temporada.
Sí, yo creo que es otra de las ciclistas que ha sabido dosificarse estos días para llegar aquí e intentarlo, ¿no? O sea, que ha sido lista, ha tenido carreras que no parecía estar tan bien, pero aquí ha sido muy solvente. Y también por características, ¿eh? Una ciclista que también se... Precisamente la técnica no creo que sea su gran fuerte, y que también le ha ido muy bien este circuito, ¿eh? O sea, que es un circuito que para las que tienen un poco de fuerza y tal, pues le iba bastante bien.
Y es curioso, ¿no? Ese detalle, que siempre se escapaba en la bajada, ¿eh? En dos o tres vueltas lo hizo, ¿eh? En la bajada, ¿eh? Se escapaba.
Sí. Claro, curioso. Es que ahí en el Bamberg este ha marcado muchas las diferencias, ¿eh? O sea, había quien no tenía tantas opciones a la hora de subir, tenía que buscar opciones en otros lugares, pero quizás era más difícil, ¿sabes? O sea, en este caso, las que han buscado la opción de escaparse bajando no han conseguido el resultado que los que conseguían sacar beneficio de la subida esta.
Sí. Muy bien. Cuarta, Celine Alvarado. Estuvo haciendo un poco la goma durante, bueno, las primeras vueltas, hasta que al final, de nuevo, una caída la dejó, pues, definitivamente fuera de juego. La verdad es que, no sé, vuelve a estar como el año pasado, que se ve así como un tanto descentrada en algún momento de carrera, ¿no?
Sí, además es una caída un poco extraña, ¿no? Porque se pone muy al lado, ¿no? Para intentar evitar el paso de roderas del barro. Intenta coger la zona limpia, pero se pone tan al lado que llega a pegar contra la valla. O sea, es que se mete una hostia básicamente porque se come la valla. Y bueno, es un fallo, pero claro, clave, porque es además la última vuelta, y eso le la deja prácticamente sin opciones a esa medalla.
Muy bien. Denise Betsema, quinta. Yo no sé tú si tienes información, pero no sé qué le pasó en la tercera vuelta cuando la perdimos, cuando ya dejemos de verla. Es decir, que estaba allí cogida, hay una imagen y luego ya no está en la imagen. No sé si fue... Yo le he dicho el tío del barro, aunque tenía que haber sido el tío del mazo.
Eso es lo que te puse aquí, el barro.
El tío del barro. Bueno, podemos decir que ha resultado inesperado y que Bechema deberá esperar a conseguir un maillot distintivo porque aún no ha conseguido ninguno, ni mundial, ni europeo, ya, ni nacional.
Se le resiste esa opción y se lo merece, la verdad, porque es una ciclista que es, bueno, es que ahora mismo es top 3, fijo, vamos. La situación esta de que pierde la carrera, yo lo que sí que me he fijado es que sale de boxes también, ¿eh? O sea, hay un momento en que el momento que pierde la carrera, se pierde totalmente la distancia.
Sí,
está boxes, saliendo de boxes. Sí, con lo cual, no sé si es que ha entrado por algún problema mecánico, pero es evidente que de esa salida de boxes ya no consigue volver a contactar con delante, ¿eh? O sea, que de ahí se le va la carrera totalmente.
Sí. Sexta, la francesa Hélène Clausel, que sigue dando pasos hacia adelante, superó a Annemarie Wors, que solo aguantó una vuelta con las mejores. La verdad es que Annemarie Wors no acaban de enchufar y, en cambio, Clausel, la verdad es que está dando muy buenas sensaciones carrera a carrera,
Pues sí. Están teniendo buenas sensaciones las francesas, no solo Clausel. Y la verdad es que, bueno, muy bien por parte de las francesas, para dar un poco de color, ¿no? A ese cantidad de naranja que corre por este campeonato de Europa, la verdad.
Y también le dio color azul la octava y la novena. Octava, Alice Marie Azurfi, su mejor carrera del año. Y novena, Silvia Pérsico, que seguro que merecía algo más. La vimos en la primera vuelta delante, tras Blanca Bas, que se parece que se iban a escapar las dos, y se cae, se pega un porrazo y pierde esa posición. Al final se hunde ahí remontando, y cuando está remontando se vuelve a caer otra vez y acaba novena. La verdad es que la sensación de Silvia Pérsico es que tenía un punto más.
Pues sí. Iba bien, pero claro, comete ese par de fallos, ¿no? En la zona de barro, que se le va a... De hecho, es la que se pega dos veces contra la valla, ¿no?
Sí.
Es que sí, la primera seguro. La segunda no sé si es ella o una compañera, pero se pega un buen porrazo en las vallas, ¿eh?
Ella. Sí. Una lástima. Y acabamos con la décima posición de Sanekan, que por fin queda por delante de Alicia Frank. Es decir, que bueno, un brotillo verde, le vamos a decir brotillo verde. Muy bien, y así cerraría la carrera femenina, Jordi.
Muy bien, pues ahora toca el turno de la masculina. La carrera de Lars van der Haar empezó mal, algo que viene siendo un poco habitual. Un paso por boxes que le dejó muy retrasado en la primera vuelta. Y con el grupo de belgas favoritos por delante. Pero toda la carrera remontando y siempre siendo el hombre que tiraba del carro. En cada vuelta aguantaba el tiempo en la mayoría del recorrido y luego pegaba un fuerte arreón en la subida final y sobre todo en la parte adoquinada, esa del Bamberg. Ese era su punto clave. La subida mucho más rápida que el resto. Y yo creo que cada vez le recortaba alrededor de 5 segundos o por ahí, ¿no, David? O sea, era como que ahí aprovechaba su momento y siempre, pum, pegaba un arreón y recortaba un trocito más y un trocito más. Y claro, así consecutivamente, pues esto le dio prácticamente alas para el final, ¿no?
La verdad es que la combinación de las piedras con la subida le fue el corredor más solvente, diríamos, en toda la carrera. Y lo que tú has dicho, no sé si son 5 segundos, no lo tengo calculado, pero la verdad es que se comió a Hermans en nada, en un par de vueltas, que parecía una cosa casi imposible. La verdad es que Lars van der Haar en su mejor momento. Y bueno, no sé, no me voy a remitir a la entrevista que comentamos hace, creo que un par de semanas, ¿no? Una semana, donde decía que era su primer objetivo, que estaba llegando a su primer momento de temporada y era un objetivo que tenía.
Pues mira, objetivo cumplido. Además, como tú bien has dicho, pues llegó a alcanzar a Hermans y además se marcó una última vuelta prácticamente de honor para convertirse por segunda vez en campeonato de Europa y conseguir este objetivo que decías tú. Fue realmente un carrerón de Lars van der Haar y además muy emocionado en el podio, O sea, se le vio con...
Mal.
Que el tío le brillaban los ojos que casi llorando, cuando sonó el himno.
Sí, me parece que llevaba 2 años sin ganar, es decir que... Ya. Y yo no sé si él contaba con ganar alguna carrera más, Es decir que... Viendo el nivel de Iservi, viniendo Van Aert y Van der Poel, yo creo que... O Tonaerts, yo creo que él decía, puf, a mí me va a costar horrores ganar una carrera otra vez.
Claro, porque además es que... va sumando sus años, ¿no? Es que además es que es y lo que te decías, como es el bajito, ¿no? Con Nisservit, pues parecen jóvenes, pero es de los veteranos. O sea que al final pues va sumando años y bueno, ha conseguido, ¿no? Su oportunidad y en casa, ¿no? Eso es lo más importante. Hermans fue de la Armada belga el que vino con mejores condiciones. A falta de 4 vueltas parecía que tenía todo de cara. Había conseguido ganar unos metros respecto al resto, pero no contaba con la remontada de Van der Haar. Además lo dicho en declaraciones propias suyas, en que le llegó a sorprender que le remontase Van der Haar de esa manera.
Yeah.
Y si le sumamos que cometió, como viene siendo habitual, los típicos pequeños errores técnicos, que eso es lo de Hermans, sí, es como lo de Sepp Van Marke.
Sí.
Es como un poco el mismo rollo. En este caso, pues nada, se le escapó el pie del pedal en algún momento y luego además el momento clave en que llega Van der Haar, es como que se agarra la valla para evitar caerse en una curva cerrada. Bueno, es que no sé si se le iba a caer o si pensó que al cogerse la valla iría mejor, pero es que ahí se le va unos metros Van der Haar y adiós, se le va la posición ahí, ¿eh?
Es una manía que tienen algunos corredores, ¿no? De que creen que van a dar la curva con más seguridad y se cogen al palo para dar fuerza, para hacer así la curva y no sé,
uy,
la verdad es que le salió muy mal esa jugada.
Eso pone de los nervios a Lix en directo, sí. Lo he escuchado más de una vez, cuando sí. Se agarran ahí las cintas o las tal y la verdad es que tiene bastante razón. O sea,
totalmente.
Es una cosa que bueno, el reglamento no lo impide, pero sí que es verdad que no queda muy bonito. Y encima, si encima le perjudica como esta vez a Hermans, ya es que es para meterle un copón y decirle, pero ¿qué haces, no? O sea que, bueno, en fin. Hermans tiene estas cosas. Es muy buen ciclista, pero tiene cosas muy raras. Es un tío un poco raro. Al final, totalmente desfundado, pero consiguió llegar segundo a 27 segundos. O sea que al final, pues bueno, pudo mantener como mínimo esa segunda posición. Van Zorenhout, bastante regular en toda la carrera, le permitió aguantar en solitario en esa tercera posición y llevarse la medalla de bronce. Y además se le vio bastante contento en el podio, más que Hermans. Mucho más que Hermans. Hermans estaba como muy serio y Michael Van Zorenhout estaba como bueno, riéndose y haciendo bromas como Van der Haar, o sea que muy bien. Y luego lo de Tuna Ers, la verdad es que no se entiende por ningún lado. David, yo no sé cómo lo viste tú, ahora tú me cuentas, pero vamos, que durante la primera mitad de la carrera parece ser uno de los hombres más fuertes, todo apunta a que el circuito le podía venir bien, además quizás hubiese faltado algo de agua o barro, un poco más de dureza, ¿no? Para su estilo, para poder ahí acabar de machacar un poco, pero a partir de media carrera, de golpe, desapareció. Y no sé si por problemas mecánicos o algo, pero fue muy repentino, o sea, a partir de ahí, en tierra de nadie y sin opciones. No sé si lo he visto así, pero muy curioso, ¿no?
Yo lo comparo un poco al caso de Bechema, ¿no? Que no vimos sí. Qué pudo pasar, ¿no? Es decir, incluso cuando la carrera ya había pasado, me volví al momento a intentar echar marcha adelante, a ver si veía alguna cosa, pero que va, es que se ve la imagen que Tonnes está ahí y luego se ve la imagen que Tonnes ya no está. Y además que está a un mundo.
Sí,
a mí me da a entender que ha debido tener algún tipo de problema, porque
claro.
la distancia que pierde es abismal, es que la cámara aún esperándolo casi ni lo coge.
Uh-huh. Además, por declaraciones de los medios habituales, no ha aparecido nada, al menos hasta ahora, y no sé lo que puede haber pasado por ahí. En fin, y a partir de aquí, pues me gustaría destacar algunos ciclistas. Schweck no estuvo presente nunca delante, era un circuito muy complicado para él, con las subidas, pero bueno, siempre regular en las posiciones de top 10 y al final yo creo que un mejor premio posible en base a la carrera realizada, un quinto puesto.
Mm.
O sea que nada mal. Destacables el francés Joshua Dubois y el italiano Jacob Dorigini, que se metieron en el top 10. O sea, muy destacable para dar un poco de color también lo que decíamos entre belgas y neerlandeses.
Y Dubois aguantando bastantes vueltas con los de sí. delante, ¿eh?
Sí, 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 las primeras vueltas estuvo con el grupo de belgas, sí, 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 estuvo ahí metido, ¿eh? El que no tuvo el día desde inicio fue Eli Servit, Parecía que podía mantener el ritmo delantero en las primeras vueltas, pero rápido empezó a sufrir y a partir de ahí se vio que no era su día. No era su día, quedó 12º a 3 minutos y pico y muy desconectado. Y luego Felipe Ors empezó soberbio con el grupo de belgas, pero a la que llegaron las subidas finales a cada vuelta se le puso muy complicado. Un circuito que no le iba nada bien por sus características al tener muchas subidas y pocas zonas técnicas. Y al final pues terminó 17º, a unos 5 minutos más o menos de cabeza. El que tampoco tuvo el día fue Iván Feijo, que tuvo que retirarse. Y se vio implicado con la caída esa inicial que hay en la salida, no sé si la viste.
Sí, sí, sí.
Y luego además una avería mecánica incluida tras el paso por boxes en la primera vuelta que ya le dejó, la acabó de rematar, básicamente.
Muy bien, y comentar la carrera sub-23 masculina, lucha de principio a fin y un sprint precioso que hizo Ryan Camp, que consiguió el triunfo por delante de Niels Van Putten y Thibaut Nes. Yo creo que fantástica carrera de los tres, eran los tres que pensábamos que iban a estar y al final estuvieron. Y Ryan Camp, no sé cómo lo viste tú, Jordi, pero sorprendió desde atrás pegando un hachazo increíble.
Sí, sí, a ver, Ryan Camp demostrando una vez más que en sub-23 pues tiene un gran nivel y que bueno, que claro, ahora mismo es que yo creo que Ryan Camp podría hacer el paso definitivo a élite ya, pero bueno, bien que hace, ¿no? De aprovechar hasta el último momento, ¿no? Esa sub-23, uh-huh. Que es así. Y bueno, Van de Putte y Thibaut Nes, pues poco a poco le van, ¿no? Metiendo un poco más de presión.
El que no estuvo bien es Rohan, que no acaba Rohan. No acaba de.
Bueno, a ver. Pin Rohan fue el que ganó el campeonato del mundo, ¿no? De sub-23. Sí. Y luego, en el sub-23 femenino, Shirin Van Anroy se hizo con el triunfo por delante de Puk Pieters, que parecía con mejores piernas y que tuvo que remontar después de caerse en el barro. Tercera, Fem Van Empel, y luego el dúo de francesas Bourquier y Foucunet. A ver, las cosas como son, David. A nivel de nombres no está mal, el talento que hay aquí, o sea, en esta sub-23, o sea que hay cierto futuro, al menos se intuye eso.
Hombre, vaya 5 nombres acabas de decir, y además, sí. Sobre todo las francesas, ¿no? Que ya las estamos viendo meterse en el top 6, top 7, uh-huh. ¿No? De las carreras élites, por tanto, muy bien, pinta muy bien.
Sí, sí.
En junior femenino, pues la esperada lucha entre Zoe Bakstedt y Leonie Bechtwell se decantó hacia la británica. Primer campeonato de Europa para la corredora, además de forma aclaparadora.
Sí, sí, además con mucha distancia creo que ganó, sí, sí, uh-huh. Claramente. Y en el junior masculino, Aaron Dock se sacó la espina de las últimas carreras y pudo vencer a David Haverdings, que llevaba 5 carreras sin perder. Tercero, el italiano Luca Paletti.
Muy bien, y vamos a, bueno, a unas pinceladas del resto de carreras de la semana, y vamos a empezar por el ciclocross internacional de Yoidio. Victoria para Lander Luck, que sigue en una forma envidiable y que lo está aprovechando estas carreras donde la participación es menos top. Segundo, David Van Der Poel, que seguía buscando su primera victoria del año, estuvo con Luck hasta el final, cuando un problema mecánico lo dejó en fuera de juego. Yo creo que incluso si no hubiera sido así, quizás hubiera ganado aquí en Lodio. Tercero, Kevin Suárez, que en ese momento se ponía líder de la Copa de España. En mujeres, la francesa Anaïs Morichon, que ganó la semana pasada en Dijon, se llevó la victoria por delante de la incombustible Aida Nuno, que se ponía como líder de la Copa España, pues Lucía González Blanco no tuvo su mejor día y acabó cuarta.
Y por fin llegó la victoria de David Van Der Poel por delante del belga Lander Lock y el español Kevin Suárez Fernández en el Carranza. Primera victoria del año, muy buscada, y su última victoria databa de enero del año pasado en una de las escapadas a Francia. Con esta victoria se pone primero en la Copa de España. En mujeres llegó la victoria de Lucía González Blanco por delante de Aida Nuno y Anaïs Morichon, con la que recupera el liderato de la Copa de España.
Y nos vamos a Estados Unidos, donde se corría de Northern International día 1, el sábado, día 2, el domingo. El sábado, nueva victoria de Curtis White, que no lo hacía desde las primeras carreras de la inauguración de la temporada. Segundo, Gage Edge. En mujeres, victoria para la canadiense Rudy Bess, que llevaba desde 2019 sin ganar. Segunda, Raylene Nuss. Y el domingo repetía Curtis White y otra vez segundo Gage Edge. Y en mujeres repetía Rudy Bess, aumentando la nueva racha. Y en este caso la segunda terminada Erika Zabeta por delante de Raylene Nuss. Y con esto cerramos el repaso a las carreras de la semana.
Conoce las voces del ciclismo. Entrevistas muy personales a las mejores voces del panorama ciclista en la definición más amplia. Los primeros 15 días en abierto, después pasan a ser para fans. Y ya sabes que puedes hacerte fan en iVoox desde 1,49€ al mes. No te arrepentirás de apoyarnos. Y entramos ya con las previas. Empezaremos esta semana, una semana con tres carreras importantes, ¿no, David? Y empezamos el jueves ya, el 11 del 11, ¿no? Con esa Telnet Super Prestige de Neil del Jarmark Cross. Circuito que se puede considerar dentro de los rápidos, pues son pocas las dificultades que tiene que superar. La viga está en el inicio en una doble curva enlazada que termina en una bajada que el año pasado se volvió peligrosa por el barro y en la que vimos bastantes caídas. La otra parte interesante, casi al final, donde se pasa un pequeño terraplén seguido de una fuerte subida que se puede hacer sobre la bicicleta y que enlaza casi con un pequeño banco de arena. El resto del circuito, casi su mayor parte, alguna pequeña subida y alguna bajada, pero permite rodar bastante. El año pasado se hizo con la carrera Lauren Swick por delante de Ellie Servit y Lucinda Brandt hizo lo propio con Ceilín Alvarado. A las 11:45 el junior masculino, a las 13:40 la élite femenina y a las 15:00 el élite masculino. La podéis ver por Eurosport Player con la opción en castellano.
Y el sábado 13 tenemos el Etnias Cross del Gran Premio de Leuven. El recorrido se encuentra sobre la zona militar de Kasernet de Empetinen. Es un circuito rápido y técnico, mezcla de bosque y prado. Tiene un largo tramo de asfalto, bastante largo en la meta, lo que le hace que la carrera sea un poco más táctica, por aquellos frenazos típicos que se suelen dar. También contiene bastante sub y baja, algunos un tanto estrechos, que suelen taponar la carrera. Algunas de las subidas se tienen que hacer a pie, con su consiguiente bajada con bastante inclinación. A mitad de carrera se pasan un par de toboganes y los típicos obstáculos de vigas. La llegada, como hemos dicho, en asfalto tiene una ligera inclinación que podría servir para hacer algún ataque final. El año pasado vimos ganar la Lauren Swick, consiguiendo pues eso, la victoria por delante de Tonaes y Celine Alvarado por delante de Denise Betsema. La propia junior masculina no se celebró por la pandemia. Esta vez sí, a las 11 tendremos el junior masculino, a la 1:45 la élite femenina, a las 3 la élite masculina. Se podrá ver por Eurosport Player sin audio en castellano.
Y el domingo llegamos al plato fuerte que va a ser la Copa del Mundo en Tabor. Sexta prueba de la Copa del Mundo. El año pasado vimos ganar a Michael van Torenhout y a Lucinda Brandt. Es un circuito poco atractivo, sobre todo las partes reviradas. Tiene otra parte en la que se puede pedalear en algunos toboganes. Atención al último, muy cerca del final de la vuelta, que suele ser el decisivo. Pues allí es donde se suelen atacar los que quieren ganar, básicamente. Por lo demás, un par de tramos de escaleras, unos saltos encadenados son los únicos obstáculos que se tienen que salvar. En Tabor sí tendremos carrera junior, masculina y femenina, además de la sub-23 masculina y élite, que se correrán a la 1:25 la femenina, a las 2:50 la masculina y, como siempre, por Eurosport Player con opción en castellano.
Y tenemos el resto de carreras. El jueves tenemos carrera en Francia, ciclocross internacional de la Solidarité. Luego, el sábado, nos vamos a Rumanía, al Luca Timișului. Madre de Dios. Además, es una C1, ¿eh? Ahí yo creo que irán a pescar bastantes corredores, ¿eh? Uh-huh. Luego, el sábado y el domingo vuelve a repetir Francia, con la Copa de France ciclocross Bagnoles de l'Ornette. Se corren dos veces, la carrera número 5 y 6. El sábado y domingo también en Eslovaquia, el Grand Prix de Topolciaki, también carrera 1 y 2. Y el sábado y domingo también en Estados Unidos, el Rally Rad Festival o Ciclocross, Day 1 y 2. Con esto se cierra la copa que se está corriendo, que es de 4 carreras. Y finalmente, el domingo habrá carrera en Japón, el Rafa Supercross Nobeyama, que no sé si es una de las que ganó Felipe Ors hace un par de años. No sé, tendríamos que mirarlo, pero bueno, pinta que podría ser una de las que ganó.
Muy bien, pues ya lo veis. Un fin de semana entretenido, ¿no? Una semana movidita, sobre todo para el fin de semana, y con un poco de todo. O sea que ciclocross por un tubo. Nada, David, y eso es todo. Ya sabéis que tenéis una cita con el ciclocross cada miércoles. Recordad que hay formas gratuitas de apoyar el proyecto. Por ejemplo, dándole al like si os ha gustado el episodio, dejando un comentario, e incluso compartiendo en vuestras redes el episodio. Y que si os apetece, también podéis apoyar al proyecto de forma monetaria con el apoyo para fans de iVoox desde 1,49€ al mes. Como siempre, un placer, David, haber pasado contigo este rato hablando de ciclocross y nos vemos la semana que viene.
Pues nada, Jordi, por mi parte lo mismo. Un placer haber podido comentar las carreras y las noticias, haber dado un poco de previa y nada, deseando meternos en faena ya para estas carreras que bueno, pintan que pueden ser más o menos iguales por la circunstancia de los circuitos, pero vamos a ver por dónde salen los tiros. Pues nada, Jordi, hasta la semana que viene. Chao, chao.
Chao, chao.